Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Muy buenas tardes desde el Congreso de los Diputados, donde estamos para hacer hoy la tarde. Ya se ha votado, ya, bueno, Sánchez es presidente sin funciones, presidente en pleno ejercicio.
Declaro otorgada la confianza del Congreso de los Diputados a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, lo que comunicaré a su majestad el rey a los efectos de su nombramiento como presidente del gobierno.
¿De qué se ríe el presidente en plenas funciones ya? ¿De qué se ha reído en estas horas de debate y de votación de investidura? Es presidente después de haber convertido a Puigdemont en un héroe y después de haberle dado al independentismo todo lo que le pedía. ¿De qué se ríe el presidente? Tiene encima la guillotina de Puigdemont. Ayer mismo volvió a vivir otro amago de espantá. Santos Cerdá tuvo que salir corriendo otra vez. ¿Cuántas veces va a tener que salir corriendo Santos Cerdá para aplacar a Junts? Junts decía ayer que no le había gustado el discurso. Junts dice que tiene que cumplir Sánchez todo lo acordado.
Somos dos partidos muy diferentes y esto no se va a arreglar en un día.
Esto no se va a arreglar en un día. Somos dos partidos diferentes. El problema es que ya no son dos partidos tan diferentes, el PSOE y Junts. Ese es el drama en este momento. El PSOE, que luchó por la España constitucional, ya no está. El drama es que el PSOE de Sánchez se parece demasiado a Junts. Somos dos partidos distintos, decía Santos Cerdá. La risa del presidente no consigue apagar el sonido de las amenazas de un independentismo crecido. Las amenazas de los chicos de Puigdemont. Con nosotros no pruebe atentar a la suerte, le ha dicho Miriam Nogueras.
Amb nosaltres no provi d'atemptar la sort.
Le ha faltado tiempo a Miriam Nogueras para pedir referéndum de autodeterminación y el 100% de los impuestos. ¿De qué se ríe Sánchez? ¿De qué se ríe el presidente? ¿De haber incumplido una tras otra sus promesas? ¿De haber convertido a Puigdemont en un héroe? ¿De haber indultado, de haber amnistiado, de haber querido resucitar el frentismo entre dos Españas que no existen? ¿De haber resucitado franquismo, antifranquismo? ¿De qué se ríe el presidente? ¿De haber acusado a media España de querer meter a las mujeres en la cocina? ¿De qué se ríe? ¿De haber convertido a su partido en un erial? ¿De haber obligado a sus ministros a defender lo contrario de lo que habían defendido hace unas semanas? ¿De qué se ríe el presidente? ¿De mantenerse en el poder a costa de dividir? ¿De haber instalado o de haberse instalado en una trinchera infinita? ¿De no haber presentado un programa de gobierno? ¿De haber alimentado el miedo? ¿De haber convertido la ciénaga de la política en algo que nos espanta a la mayoría? Una ciénaga en la que todo es lo mismo y nada es nada. ¿De qué se ríe el presidente?
Y entonces nace la original teoría de no soy presidente porque no quiero.
Sánchez se ríe, se ha reído en este debate de investidura del líder de la oposición, del partido que ha ganado las elecciones. Se ríe también de más de 8 millones de votantes, de casi la mitad de la Cámara. Mientras el presidente se ríe, a muchos se les hiela la sangre. La cosa es seria, pero no conviene quedarse estancado en lo tremendo, porque el Tajo sigue estando ahí. No ha estado mal Ayuso al devolverle al presidente risa por risa.
A lo mejor ustedes, que ya tragan con todo, harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije, dije, me gusta la fruta.
Si la risa no es insulto, si la risa no es reírse de los otros, sino con los otros, si la risa es reírse con los otros, bienvenida sea la risa, porque no tiene por qué convertirnos el presidente del gobierno en una España en una trinchera infinita. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos desde el Congreso de los Diputados, desde este set de COPE donde vamos a hacer la tarde a la entrada de la Sala Constitucional. Y contamos también que esta tarde llegarán al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, en Madrid, los 143 españoles evacuados esta semana de la Franja de Gaza a través de la frontera con Egipto. El grupo viaja en estos momentos en un avión fletado por el Ejército del Aire que ha salido este mediodía desde el Cairo. Todo esto mientras Israel asegura haber bombardeado la casa que el máximo dirigente de Hamas, actualmente exiliado en Qatar, tiene en el enclave palestino. Y en Valladolid, el juez del caso Traspinedo volverá a interrogar al principal sospechoso de la desaparición y posterior muerte de Esther López, la joven cuyo cuerpo sin vida apareció en una carretera en febrero de 2022. Aunque este hombre, amigo de la víctima, siempre ha estado en el radar de los investigadores, hasta ahora no se ha podido probar su responsabilidad. Laura Ríos.
Un paso más en la investigación abierta sobre el caso de Esther López. Óscar, el principal sospechoso de la desaparición y muerte de la joven de Traspinedo, vuelve al juzgado el 15 de diciembre. Será la segunda vez que comparezca ante la magistrada instructora. La decisión de la jueza se produce después de recibir el atestado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que investiga este caso. Guillermo Ruiz Blay es el abogado de la familia.
Se podrá ver, según deducimos, si realmente existen indicios de peso para actuar contra una determinada persona.
La instrucción cumple 2 años en enero de 2024 tras una prórroga inicial de 6 meses y una segunda acordada en la que los informes de la Guardia Civil han ido llegando al juzgado en un goteo incesante de constantes incriminaciones a Óscar.
Y en Sevilla ya está todo listo para la entrega esta noche de los Grammy Latinos. Shakira, que el lunes deberá declarar en Barcelona por presuntamente defraudar a Hacienda 14 millones de euros, será hoy una de las grandes estrellas.
Te fuiste diciendo que me superaste, que conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo toda la historia.
La edición número 24 de los premios, la primera vez que se celebra fuera de Estados Unidos, contará con 5.000 invitados y hasta 300 candidatos a llevarse alguno de los galardones de las 56 categorías. En las calles de Sevilla, hoy abarrotadas de fans y curiosos, está Yolanda Guirado.
Y no es para menos, porque Sevilla acoge la gran noche de la música latina.
Sebastián Yatra.
Son muchos los fans que se aglutinan a esta hora en las puertas de hoteles. Todos quieren ver a su cantante favorito, hacerse una foto con él o simplemente un autógrafo. Una de ellas es María. Lleva horas y ha conseguido ver a Alejandro Sanz.
Lo vi ayer saliendo con la furgoneta. Ahora
es simpático y guapo. ¿Cómo es Alejandro Sanz?
Alejandro Sanz es una persona, la verdad, que bastante cariñosa. Justamente cuando salió con el coche, el chofer nos estaba sacando fotos, vídeo para después publicarlo en redes sociales.
Otro de los lugares donde van llegando fans es el Palacio de Congresos de Sevilla, Fibes. Allí se celebra esta noche la gala de los Grammy.
Gracias, Yolanda. Nosotros aquí en la tarde vamos a estar muy pendientes de lo que sucede y además te vamos a ofrecer en directo parte de esa alfombra roja de cuando van entrando todas las estrellas en esta gala de los Grammy Latino. Y las lesiones se ceban con la Liga Española en el parón de las elecciones. Luis Munilla.
El Real Madrid está pendiente de hacer pruebas a Camavinga, que ayer se lesionó con Francia. Al club le preocupa que pueda tener afectados los ligamentos de la rodilla. Acaba de contar Melchor Ruiz que el jugador ha llegado cojeando hace tan solo unos minutos al aeropuerto de Barajas. Malas noticias también en el Villarreal, donde Jeremy Pino podría tener afectado el ligamento cruzado, pero todavía no hay parte médico oficial. Y en el Sevilla, Lucas Ocampos se ha lesionado con Argentina, es lesión muscular y está por ver el alcance. Hoy juega la selección, es partido Chipre-España. España ya está clasificada para la Eurocopa, pero se juega a terminar primera de grupo y ser cabeza de serie en el sorteo. El partido es a las 6, tiempo de juego a las 5:30. Y a esta hora, en estos momentos, en la Copa de Maestros, se la está jugando Novak Djokovic. Turín, Ángel García.
Y tanto se la está jugando que está poniendo en riesgo su presencia en semifinales, porque ganó el primer set por 7-6 ante Hurkacz, pero va perdiendo 3-5, break abajo en el segundo. En cuanto Novak Djokovic pierda un set, aunque luego gane el partido, a Rune le vale con ganar a Sinner para que los dos pasen a semifinales, tanto Rune como Sinner, y dejarían fuera a Novak Djokovic.
Y de la Liga de Fútbol Femenino, Alexia Putellas es duda para el Barça-Madrid del domingo.
Y es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
18 grados en Cibeles, ¿qué tal? Buenas tardes, y ambiente soleado. No se descartan chubascos en alguna zona de la sierra. Mañana vamos a tener más nubes y temperaturas entre los 10 y los 17 grados. Incidencia en cercanías con la circulación interrumpida en la estación de Villalba, que ha sido desalojada por orden de la delegación del gobierno y a petición de la Guardia Civil. No paran en Villalba los trenes de las líneas C3A, C8 y C10. En cuanto al tráfico, un accidente en la 4 en Getafe en sentido a entrada por el incendio de un vehículo está cerrando el carril derecho. Dificultades de entrada además en la 2, cruce con la M30 y de salida A3 en Rivas y A4 Butarque. En la M40 también complicaciones en Coslada hacia la A3 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo de Alarcón en sentido A5. Escuchas la tarde de COPE, te seguimos contando lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, los de la tarde. Estamos en el Congreso de los Diputados, concretamente en este set de COPE, desde donde te hemos contado las últimas horas, minuto a minuto, todo lo que ha ocurrido, toda la noticia importante que ha llevado hasta ese momento clave y fundamental en que finalmente Pedro Sánchez pues ha sido elegido presidente del Gobierno por tercera vez con 179 votos a favor. Comienza así una legislatura compleja, porque la cuestión a partir de ahora es lo que todos nos estamos preguntando. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a ver en esta legislatura? ¿Va a ser una legislatura larga? ¿Va a ser una legislatura corta? Esta tarde, a eso de las 5:30, está previsto ya que Francina Armengol, presidenta del Congreso, acuda a Zarzuela para informar al rey del resultado de la votación de la investidura. Posteriormente, en las próximas horas, Pedro Sánchez jurará su cargo. Y entonces empezará el baile de ministros, hasta que finalmente el presidente dé a conocer quién ocupa cada sillón del ministerio. Pero mientras tanto, lógicamente, pues se van conociendo nombres. Enseguida veremos qué es lo que se comenta, quiénes son los nombres que desde luego están mejor situados para conseguir alguna de las carteras. También analizaremos algunas de las propuestas que hizo Pedro Sánchez en su discurso de investidura de ayer, que algunas hubo, quizá poco concretas, pero algunas hubo. Enseguida, como digo, lo comentamos también aquí en la tarde. Pero antes, quiero saludar a Lorenzo Silva. Es escritor, es columnista, es colaborador de la tarde, y aunque tiene múltiples ocupaciones, sé que ha estado muy pendiente de lo que ha sucedido aquí, en el Congreso de los Diputados, estos dos días. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y quiero que nos des también tu reflexión, que pongas tu mirada sobre lo que aquí ha sucedido en estas dos jornadas, hasta hace aproximadamente 2 horas y media, en que finalmente, como estaba previsto, Sánchez ha sido elegido presidente del Gobierno por mayoría absoluta. ¿Y cómo ves lo que se nos viene encima?
Bueno, hay que empezar por lo más evidente, ¿no? Hay un gobierno, va a haber un gobierno, hay ya un presidente del gobierno que está elegido democráticamente, con una legitimidad democrática indiscutible, y por tanto, pues tanto a él como a su partido lo primero que hacer es felicitarles, ¿no? Y desearles la mayor suerte y el mayor acierto en beneficio de todos los españoles, ¿no? Y creo que eso, pues no debe tener ninguna duda. A partir de aquí, lo que procede, quien no esté de acuerdo con sus políticas, con cómo ha llegado al poder o con cualquier otro aspecto, pues tiene que ejercer la oposición dentro de los cauces democráticos e institucionales. Cualquier otra cosa me parece que está completamente fuera de lugar, ¿no? Lo que sí, bueno, da que pensar es que este gobierno se haya organizado con el apoyo fundamental y además sin que en ningún momento lo hayan ocultado durante el debate, de fuerzas políticas que no quieren el bien del conjunto de la población española y ni siquiera quieren que el conjunto del Estado funcione. Les preocupa que, primero, se tomen determinadas decisiones que afectan a personas concretas que forman parte de sus filas, y después que se favorezca a sus territorios, ¿no? Que es la palabra que ellos emplean. Yo he oído hablar mucho de los intereses de Cataluña, de los intereses del País Vasco, de los intereses de Galicia, de los intereses de Canarias, ¿no? Parece que son como cuatro países muy determinados, con unos intereses muy precisos, que están muy preservados por este pacto de gobierno. Del resto, que es una especie de país innominado e innominable, prácticamente no he oído hablar. Yo no sé si el gobierno se plantea que su acción sea, bueno, pues corresponder a todas esas demandas y a todas esas promesas hechas a esos territorios y no preocuparse de mucho más. No sería una política, desde luego, muy acertada, ni que tampoco tenga mucho futuro, o por lo menos mucho futuro en términos de aprobación por el conjunto de la sociedad española. Lo que sí es verdad es que se ha formado una mayoría parlamentaria bastante sólida, porque al final hay una convergencia de intereses que parece que funciona. Hombre, es un poco desairado, ¿no?, que al presidente del gobierno, incluso antes de serlo, sus propios aliados le lean la cartilla y le inflijan reprimendas como la que le infligió ayer, por ejemplo, la portavoz de Junts, ¿no?
Y que así, el presidente, para empezar,
del gobierno,
¿no?,
español, sí, que el presidente del gobierno español pues baje la cabeza como un escolar regañado y no replique y, bueno, pues prometa que se portará bien, ¿no? Eso, pero bueno, hay quien dice que todo esto es teatro, ¿no? Y que al final, pues, eso solo es una representación de cara a la galería y que hay un acuerdo sustancial y que se podrán hacer políticas y que por mucho que rechinen los dientes, pues que al final todo irá adelante, ¿no? Y se irán haciendo cosas y, hombre, hay que decir que el gobierno, una vez que esté formado, tiene mucho poder. El gobierno para ahí puede hacer muchas cosas. Hay muchas políticas que puede llevar a cabo el gobierno sin necesidad del Parlamento y tiene el mecanismo del Real Decreto Ley, que además se ha utilizado muy largamente, no solo por el gobierno anterior del Partido Socialista, sino también por gobiernos anteriores del Partido Popular. Y si consigue articular para cada medida que sea necesaria mayorías en las Cortes, pues podrá llevar adelante muchas políticas. Bueno, pues como dije al principio, que sea para bien, que tengan suerte y acierto en beneficio de todos los españoles.
Lo iremos viendo, desde luego, pero ahora, como decimos, una de las cosas que, bueno, pues ya está desde luego en todas partes, en los comentarios, en los corrillos, es quiénes serán los nuevos ministros, es decir, cómo será el nuevo gobierno. ¿Quiénes quedarán, por ejemplo, como ministros de lo que ha sido el gobierno anterior? ¿Qué va a pasar con los ministerios de Podemos? ¿Quiénes los ocuparán ahora? ¿Quiénes suenan ya seguro para ocupar algunas de esas carteras? A ver, de momento todo son, claro, especulaciones, pero también es cierto que hay algunos nombres que empiezan a verse o a darse como seguros. Pablo Iglesias es colaborador de este programa de la tarde y es además bueno, el director de informativos de Servimedia. Hola, Pablo. ¿Qué se comenta en los corrillos? Buenas tardes.
Buenas tardes. Ni Pedro Sánchez sabe cómo y cuándo va a anunciar sus ministros. Al menos eso es lo que dice su propio equipo del Palacio de la Moncloa. Lo importante era sacar adelante la investidura y los ministros pues llegarán en los próximos días. Podría ser mañana mismo, una vez que prometa su cargo ante el rey como jefe del Estado. Pero lo que nos dice gente cercana a Pedro Sánchez es que en teoría será durante el fin de semana, cuando podamos ir conociendo nombres de forma oficial o bien de forma salpicada extraoficialmente a través de fuentes que vayan haciendo filtraciones y sobre todo que la semana que viene, el lunes como muy tarde, sí que tengamos la lista de todos los ministros para que el martes pudieran como tarde prometer ante el rey y celebrarse la primera reunión del Consejo de Ministros ya con los nuevos miembros del gabinete.
Bueno, lo que sí parece claro es que Yolanda Díaz, Lorenzo, estará desde luego en ese Consejo de Ministros y a partir de ahí pues ya veremos, ¿no?, qué nombre sale.
Eso parece muy claro y lo que pasa es que en todo lo demás hay muchas dudas, ¿no? Y quizá la gran pregunta es si la configuración del gobierno irá en la línea, ¿no?, de tratar de satisfacer a esos socios tan exigentes y tan destemplados, ¿no?, que tiene el Partido Socialista en esta legislatura, o si irá más bien por la vía, que tampoco sería descartable, de intentar compensar con perfiles técnicos, institucionales o moderados, ¿no?, del tipo Nadia Calviño, ¿no?, que parece que no va a repetir precisamente esa alianza, ¿no?, con, digamos, fuerzas políticas un poco más radicales, ¿no?, o a lo mejor una mezcla de las dos, ¿por qué no?, ¿no?
Bueno, o sea que esa es una de las primeras dudas. ¿Si más político o más técnico. Bueno, vamos con el análisis, si te parece, Lorenzo, también de algunas de las medidas económicas que planteó Sánchez en su investidura, algunas de esas iniciativas más destacadas. Se prorroga por 6 meses la rebaja del IVA en los alimentos de primera necesidad. Recordemos, pan, huevos, leche, frutas, incluso se mantiene en el aceite, la pasta, son IVA rebajados o bien al 4% o al 10% o incluso algunos al 0%. Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, valoran positivamente la prórroga de 6 meses, aunque opinan que se queda corta. Esta es Iliana Iberniciano, directora de comunicación de la OCU.
Sin embargo, no entendemos por qué vuelve a dejar fuera de esta medida carne y pescado, que son dos productos básicos en la dieta mediterránea y muy necesarios. Creemos una vez más que se ha quedado corto como se quedó en el principio. Ya hace falta seguir siendo valientes y defender al consumidor, que muchas veces está teniendo que asumir unos gastos que están fuera de su presupuesto y que le hacen llegar a final de mes con muchísimas dificultades.
La verdad es que en este programa he estado yo también personalmente a lo largo del último año muchas veces en carnicerías, especialmente en pescaderías, y si algo me han comentado, desde luego, sobre todo todos los pescaderos, es que siguen sin entender por qué su producto, el pescado y también la carne, sigue fuera de estas rebajas. Más medidas. Transporte público gratuito para jóvenes, personas mayores y desempleados a partir del 1 de enero. También sigue en marcha la gratuidad de cercanías y media distancia hasta fin de año. En este caso le hemos pedido opinión a nuestro profesor de Economía de Bolsillo en la tarde, Fernando Trías de Bes.
El transporte público gratuito, eso haría que realmente fuera transporte público, porque a mí me gusta llamarlo, sino transporte subvencionado. Dicho lo cual, sí, evidentemente la gratuidad del transporte público para los colectivos, gente joven, para los jubilados, gente que esté en paro, pues siempre evidentemente es bueno, e incluso también ayudaría mucho a todo el tema de sostenibilidad. Es un incentivo para utilizar medios de locomoción no privados.
Seguimos. Medidas de alivio hipotecario. Desde ASUFIM, por ejemplo, valoran positivamente que se haya contemplado su petición para subir el umbral de renta media de 30.000 a 38.000 euros para que las familias puedan acogerse a las medidas de alivio hipotecario. Antes estaba muy bajo y se quejaban de que en algunas ciudades, pues realmente que los ingresos estuvieran por debajo de 30.000 euros por hogar, por casa, pues les impedía acceder a esas ayudas. Patricia Suárez es presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros.
¿Por qué? Porque ese umbral de 30.000 euros podía ser adecuado para muchas provincias, pero no lo era para capitales como Madrid, Barcelona, Málaga, San Sebastián o las Islas Baleares, donde la renta per cápita es mayor, pero también lo es el precio de la vivienda y las hipotecas, y por tanto muchísimas familias no estaban pudiendo acceder a estas ayudas por que este umbral se quedaba muy bajo.
Desde ASUFIN llaman además a la atención sobre el riesgo de que el año que viene sea más difícil para la economía de las familias.
Desde ASUFIN esperamos además que el año que viene pueda ser probablemente más difícil, porque muchas de las familias que han utilizado sus ahorros para amortizar anticipadamente la hipoteca este año ya no tengan ahorros para el año que viene, y será entonces cuando se puedan plantear medidas como la congelación de la hipoteca o el alargamiento de la hipoteca para intentar no caer en impago y poder asumir sus compromisos, porque consideramos sinceramente que la mayoría de las familias españolas son buenas pagadoras.
Siguiendo con las medidas relacionadas con la vivienda, también dijo Sánchez en su discurso que se habilitarán 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Le preguntamos también a Fernando Trías de Bes.
Pues bueno, lo ideal sería que muchas de ellas, si no la inmensa mayoría, pudieran provenir de la Sareb y mataríamos dos pájaros de un tiro. Evidentemente, la vivienda pública con alquiler asequible, lo que se tiene que mirar muy bien es que realmente permite el acceso a la vivienda, pero no se produzca lo que se llama un efecto desplazamiento de las inmobiliarias y constructoras del país, que son una parte muy importante de nuestro PIB.
Lorenzo, por el momento, ¿cómo te suena todas estas propuestas?
Bueno, todas son medidas que claramente parecen pensadas pues para ante el revuelo y la crispación, ¿no?, que ha producido la amnistía en la que se basa el acuerdo, ofrecer algo para dar a, bueno, entender a la población de que esto tiene un contenido social real, ¿no? Hombre, no son medidas tampoco drásticas, pero todas van en una buena dirección, ¿no? Es evidente que tener ese umbral de 30.000 euros significaba que en el fondo era una medida que en muchos lugares era ilusoria, porque si estabas en ese nivel de renta ni siquiera podías estar hipotecado para comprarte una casa en ese lugar, ¿no?, o un piso. Y es evidente también que hay, por cierto, yo es algo que me pregunto una y otra vez, no sé muy bien esta tirria a la carne y el pescado, ¿no? Porque además, oye, las proteínas son necesarias y bueno, pues sí, hay personas que tienen dietas sin carne y sin pescado y pueden más o menos sustituir las proteínas siempre con ciertas dificultades, pero hay personas que no, es decir, no sé por qué no se revisa, ¿no?, esa restricción de, a lo mejor, pues habría que hacerlo extensible a cierto tipo de pescado, a cierto tipo de carne, no a carne y pescado suntuario, pero resulta curiosa, ¿no?, esa contumacia en dejar fuera alimentos que son de primera necesidad para muchas familias.
Bueno, pues también se habló sobre el salario mínimo interprofesional. Dijo Sánchez que quería que siguiera subiendo a lo largo de la legislatura, y también le hemos preguntado sobre esta cuestión a Fernando Trías de Bes.
Bueno, yo creo que hablar del salario mínimo interprofesional que siga creciendo a lo largo de la legislatura, bueno, es que esto ya forma parte de lo que es el pacto social, ¿no? Está siempre, lógicamente, dentro de las negociaciones colectivas, se incluye lo que son las actualizaciones de salario mínimo en función de la inflación. No me parece que se esté ofreciendo nada que ningún partido no ofrecería y que no forme parte del pacto social dentro del país.
Bueno, pues algunas de las cuestiones que planteó ayer Pedro Sánchez en su discurso, veremos cuándo se ponen en marcha o no. Muchas no son novedosas, algunas son prórrogas, como vemos, cosas que se habían contado ya con anterioridad y que no se habían puesto en marcha, por ejemplo, lo de las viviendas sociales para el alquiler. Y luego está, bueno, el tema de la amnistía, Lorenzo, que esa es también la otra gran cuestión, cuándo entrará en vigor realmente la ley después de su tramitación y cuándo afectará pues a los futuros amnistiados. Ese es el tema también fundamental de esta próxima legislatura.
Sí, aparte de la discusión de base, ¿no?, de la que ya hemos hablado mucho en estos días, ¿no?, si la amnistía, con independencia de que pueda ser un expediente válido con carácter general para reconducir un conflicto político, tal y como está planteada aquí, resulta eficaz para resolver ese conflicto, ¿no?, que sería lo primero que habría que preguntarse. Más allá de eso, habrá que ver también cuál es la aplicación práctica y la aplicación concreta, ¿no?, y sobre todo cómo se transita por el interregno desde que este proyecto ya está presentado, se empieza a tramitar hasta que finalmente sea una ley publicada en el Boletín Oficial del Estado, ¿no? Y también hay que preguntarse por el día después, es decir, por las previsibles respuestas que va a haber desde distintos ámbitos. No es nada descabellado imaginar que habrá recursos de inconstitucionalidad, cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por algún juez o por algún tribunal. Todo eso es bastante previsible. Pero hay otro frente que a mí también me parece interesante, ¿no? La amnistía hay que acotarla y al final hay una lista de tipos delictivos que son los que están enunciados en el proyecto de ley, pero a lo mejor en alguna investigación judicial va y aparece algún otro tipo delictivo, ¿no? En algún sumario por ahí se habla, por ejemplo, de que puede haber un delito de blanqueo de capitales que no está mencionado en la ley de amnistía, ¿no? Y podría haber algún otro, ¿no? Sería una cuestión curiosa que en algún sumario concreto, pues sí, se archivara respecto del terrorismo, respecto de la prevaricación, respecto de la malversación, respecto de la desobediencia, y sin embargo, pues quedara por ahí algún tipo delictivo extraño que algún juez dijera, esto no está cubierto por la amnistía y por tanto prevalece la ley penal previa.
Lorenzo Silva, gracias. Muchas cosas tendremos que ir analizando y explicando y comentando a lo largo de los meses que tenemos por delante en esta nueva legislatura que empieza.
No nos vamos a aburrir, Pilar.
No nos vamos a aburrir.
De todas maneras, ojo a lo que pasó muy recientemente entre Estados Unidos y China, porque estamos aquí en el pequeño...
A ese apretón de manos entre Biden y Xi Jinping.
Ese apretón y esas discrepancias y ese duelo que es el que realmente va a marcar nuestro futuro.
Más bueno, allá pero han dicho que el mundo es lo suficientemente grande para dos grandes economías, ¿no? ¿Eso no te parece positivo?
Ya veremos. No me parece negativo, ¿eh? Pero que esa es la gran historia, ¿eh?
Esa es la gran historia.
De la que nos hemos descuidado un poco en estos días.
Sin duda, nos hemos descuidado de muchas cosas, es verdad. Pues Lorenzo Silva, gracias, ¿eh? Un abrazo.
A ti, Pilar, hasta luego.
Tiempo para la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. En un año en el que sube todo, el pan, las verduras, los frescos, cuidado que no lo haga tu seguro. Si tu aseguradora te dice que tienes que pagar más, cámbiate a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento, vete a la Mutua, condiciones en Mutua.es.
Hay que decir que ha habido momentos, ¿cómo llamarlos, Fernando? De humor, de cierto chascarrillo, de intensos, pero además de que te llevaban a la risa, de ingenio incluso.
Ingenio, esa
a lo largo de estos dos días.
Ingenio.
Bueno, uno de ellos lo ha protagonizado la presidenta de la Comunidad de Madrid esta mañana en la Asamblea de Madrid, porque ha explicado que ayer, cuando parecía que insultaba a Sánchez, lo que realmente dijo es que le gustaba la fruta. Bueno, en fin, dijo más cosas. Este es el momento.
El presidente del gobierno utilizó la tribuna para difamar a un presidente autonómico, es decir, difamarme a mí. A lo mejor ustedes harían otra cosa, pero yo para mis adentros, sí, lo dije. Dije, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo, mongola, y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo, me mola. El señor Padilla...
Pero tiene buenos guionistas, ¿eh? Ayuso tiene buenos guionistas.
Sí, ¿no? Esto sí, ha quedado demostrado. Sí. Ha seguido, ¿eh?
Sí, ha seguido.
Luego lo escuchamos entero. Y le vamos a preguntar a la gente, porque esto nos ha pasado a muchos, aquella vez que te dijeron una cosa y tú entendiste otra. ¿Cuándo fue? ¿En qué situación? ¿A qué te llevó aquello? ¿Fue un momento tenso o fue un momento divertido? Rosa Rosado, ¿qué dice la gente?
Bueno, como la cosa va de malentendidos, estas son cosas que nos pasan habitualmente.
Hola, gente. Pues nosotros, cuando éramos chicos, mi madre siempre intentaba que nosotros aprendiéramos a hacer todas las labores del hogar para que pudiéramos luego hacerlas sin ningún problema. Y en una de esas ocasiones nos indicó que hiciéramos boquerones fritos. Y nos dijo, le echáis sal y lo enharináis, le echáis sal y lo enharináis, ¿sabes? Le echáis sal y lo enharinamos. Y nosotros lo hicimos tres veces. Luego no había quien se comiera aquellos boquerones. Y otra cosa que me
sucede
es que con las citas médicas me puedo presentar el día que yo quiero, a la hora que quiero y como yo quiero, porque creo que es a esa hora, incluso apuntándola.
O sea, pero lo hicieron
esto me
perfectamente,
pasa
tres veces.
Claro, porque el énfasis de la madre lo interpretaron como parte
tres veces
de la receta, ¿no?
Al pie de la letra, en este caso.
Oye, pero yo no creo que salga mal el boquerón si lo enharinas tres veces.
Bueno, ¿no? ¿Y si le echas sal tres veces?
Eso sí.
Ah, claro.
Eso sí.
Bueno, es la pregunta que te planteamos hoy, esta tarde. ¿Quedaste en un sitio con alguien y acabaste en la otra punta porque entendiste mal? ¿Llevas tiempo llamando al vecino Roberto y se llama Alberto? Y sobre todo, esos malentendidos. Porque jugaste con las palabras o entendiste lo que no era, ¿no? Bueno, pues lo que te estamos preguntando y lo que queremos que nos cuentes en nuestro WhatsApp, en el 607-150602, desde el Congreso de los Diputados, analizando lo que ha sucedido en estas dos jornadas con la investidura de Pedro Sánchez y lo que pasa a partir de ahora, claro, que es lo que nos preguntamos también. ¿Y ahora qué? Bueno, pues el ahora qué se lo vamos a trasladar enseguida a Miguel Tellado, vicesecretario de Organización Territorial del Partido Popular.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Pedro Sánchez ya es presidente del gobierno.
Votos a favor del candidato, 179. Votos.
¿Y ahora qué?
Te lo estamos explicando al minuto en COPE.
El tono de la política española en los próximos cuatro años.
No te pierdas las claves de Carlos Herrera, Ángel Expósito.
Estamos pasando por alto un ángulo muy interesante porque con la amnistía...
Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, Alberto Herrera.
También en COPE.es y en redes sociales.
Hasta el 19 de noviembre, últimos días con un 25% de regalo en juguetes en Hipercor y El Corte Inglés.
Para que ahorren Papá Noel y los Reyes Magos.
Coches, muñecas, bicis y patinetes.
Son los últimos días para conseguir todos los juguetes con un 25% de regalo para próximas compras.
Solo hasta el día 19 y solo en Hipercor y en El Corte Inglés.
Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Soy David de Carlas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carlas cambia, Carlas repara.
Pide cita en carlas.es. Promoción válida hasta el 18 de noviembre. Consulta condiciones en carlas.es.
¿Ah, un precio que... ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo esas placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ponte una alarma, apúntalo en tu agenda, añádelo al calendario. En el Black Friday de Leroy Merlin, cada día hay ofertas diferentes que no te puedes perder. ¿Cuál será la oferta de hoy? Aprovecha para renovar tu hogar, solo hasta el 27 de noviembre. Si tu hogar te pide Black Friday, compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
En Protos decimos que al mal tiempo, buena cata. Protos Crianza, acertarás.
Sé de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
En Cepsa todos nuestros clientes son de 10, pero de 10 de 10. Por eso seas particular o profesional, tenemos una promo de 10 para ti. Ahora si eres de Cepsa Go o de Starresa, ahorras 10 céntimos por litro en tus repostajes. Y si aún no lo eres, únete ya en cepsa.es y te damos 10 euros de regalo de bienvenida. Ven a Cepsa y disfruta de una promo de 10.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que estés tranquilo cuando no estás en casa. Te acompañamos durante todo el proceso, sí, sí, de principio a fin, desde la asistencia en las gestiones jurídicas hasta la rehabilitación de tu vivienda una vez recuperada. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Operación stock fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 80 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Te voy a contar la historia de María. Murió a los 73 años, era valenciana, soltera, no tenía hijos, pero ¿dónde está la noticia? Bueno, pues María fue una mujer muy trabajadora, muy profesional, muy inteligente, costurera en Londres durante más de 50 años. Y ahora hemos sabido que cuando falleció, donó todo su patrimonio. ¡Ojo!
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Estamos haciendo la tarde de COPE hoy desde el Congreso de los Diputados, donde hace muy poquitas horas, pues Sánchez ha obtenido 179 votos en la votación de investidura. Miguel Tellado es vicesecretario de Organización del Partido Popular. Señor Tellado, buenas tardes, gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes.
Señor Tellado, estábamos nosotros, parte del equipo de la tarde de COPE, pues comiendo en la cafetería del Congreso, que usted conoce bien. La verdad es que no hemos comido mal. Yo me tomaba un arrocito que ni estaba pasado ni estaba duro. Y hemos visto a los diputados socialistas, pues claro, celebrando su victoria. En el caso del Partido Popular, o en el caso de un partido como el suyo que gana las elecciones, ¿estas horas cómo son? ¿Qué se dicen ustedes unos a los otros? ¿Se dan el pésame? ¿Se ponen a trabajar? ¿Cómo están siendo estas horas, señor Tellado?
Bueno, pues yo creo que son horas de ponerse a trabajar. Nuestra labor a partir de ahora es ser la leal oposición a España, al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez. Y nuestro trabajo es defender el Estado de Derecho, la Constitución, la separación de poderes y la igualdad de los españoles ante la ley, que son principios que creemos que con el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez han quedado tocados, gravemente tocados, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos la sensación de que hoy es un mal día para la democracia española, porque hoy el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a un presidente que nace cojo, un presidente intervenido, un presidente débil, un presidente que en su propia sesión de investidura ha sido amenazado o coartado por los portavoces de los partidos que le han dado su apoyo y han permitido que su investidura salga adelante, y que le han dicho, cuidado, cuidado, porque o sigues la senda que te marquemos, que es la de la autodeterminación y la del reconocimiento nacional de Cataluña, o cuidado que te retiramos el apoyo, ¿no? Y esto yo creo que es tremendamente grave. Hoy sale del Congreso de los Diputados un presidente intervenido, un presidente que no solo se tiene que someter a las sesiones de control en el Congreso de los Diputados, sino que ya le han dicho que una vez al mes tendrá que someterse a un verificador internacional que le dirá si cumple o no cumple con sus compromisos. Por lo tanto, yo creo que hoy de esta sesión de investidura sale un presidente secuestrado por el independentismo, que está en manos de los partidos independentistas. Bien. Y que eso yo creo que es tremendamente malo.
Señor Tellado, dice su compañero Esteban González Pons que lo que sabemos de la futura ley de amnistía es presentable. ¿Qué ha querido decir Esteban González Pons con esta expresión?
No, yo creo que Esteban González Pons a lo que se ha referido es que solo conocemos parte de la ley.
Ajá. Y que esta es la parte presentable.
No, en ningún caso es presentable. Nosotros creemos que la ley de amnistía es la moneda de cambio que paga Pedro Sánchez para ser presidente del gobierno después de haber perdido las elecciones, y lo que dice Esteban González Pons es que solo conocemos una parte, la que nos ha querido el PSOE presentar, y hay otra parte que no la conocemos, que no la han presentado y que se presentará en forma de enmiendas de Esquerra Republicana de Cataluña y de Junts. Ya. Y a través de enmiendas yo creo que vendrán cosas mucho más graves, y probablemente también habrá enmiendas de Bildu. Y probablemente esto funciona, es la trágala, ¿no? Vamos poco a poco haciendo que la sociedad española vaya tragando parte a parte un plato de muy mal gusto. Y por lo tanto no ha querido decir que la ley es presentable en ningún caso. Lo que ha querido decir es que nos han presentado el primer capítulo,
se ha equivocado,
pero que el segundo capítulo vendrá en forma de enmiendas de Esquerra Republicana, de Junts y, ojo, probablemente también de Bildu.
Es la parte presentada, habría que haber dicho.
Sí, efectivamente.
¿Tiene ya el Partido Popular, una agenda de trabajo con esta ley? O sea, recurso al Tribunal Constitucional, solicitud de intervención de Europa. ¿Qué programa tienen ustedes?
Bueno, nosotros vamos a trabajar en todos los ámbitos posibles. Vamos a hacerlo en el ámbito institucional, en el ámbito político, en el ámbito judicial, cuando sea necesario, y desde luego utilizando todos los recursos legales que estén a nuestro alcance, ¿no? Y por lo tanto, los ciudadanos que aún siguen creyendo en la Constitución, en el Estado de Derecho, en la separación de poderes, en la igualdad de los españoles ante la ley, tienen que saber que nosotros vamos a trabajar día y noche para tratar de revertir este ataque a los cimientos de la democracia española que representan los acuerdos de la investidura de Pedro Sánchez, ¿no? La ley de amnistía no es una pieza única, ¿no? Hay muchas más piezas que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas y que conforman este conglomerado que ha permitido la investidura de Pedro Sánchez, que es, bueno, pues un presidente del gobierno con pies de barro, y vamos a ver lo que dura el presidente y lo que dura la legislatura. Desde luego, nada bueno podemos esperar para nuestro país del presidente que nace de esta sesión de investidura.
Aitor Esteban ha asegurado que en cualquier momento puede contar lo que ustedes le ofrecieron para apoyar la investidura de Feijóo, y en la prensa vasca ya está contándose que ustedes le ofrecieron al PNV el Ministerio de Industria. A ver,
eso no es verdad. Lamento que el PNV recurra a ese tipo de tretas, porque no es verdad. Sí que estamos dispuestos a hablar de economía, a hablar de industria, a hablar de muchos temas, pero en ningún caso se le ofreció al PNV un Ministerio de Industria, se lo aseguro.
¿Pero ustedes estarán dispuestos a retomar alguna posible negociación con el PNV para más adelante quizá presentar una moción de censura? Digo, cuando haya pasado las elecciones en el País Vasco, por ejemplo.
Bueno, yo creo que el PNV tiene que recapacitar sobre cuál quiere que sea su papel, ¿no?, en la gobernabilidad de España, y si la política del gobierno de Pedro Sánchez y Sumar es su política. Si la política económica que desarrollen los ministros y ministras de Sumar es la política que quiere el PNV para los vascos y, por extensión, para el conjunto de los españoles, ¿no? Yo creo que el PNV se está traicionando a sí mismo. Y que hay un votante del PNV que hoy ya no se siente identificado con el PNV y se siente traicionado. Y que el PNV, en el fondo, lo que ha hecho es utilizar los escaños que tienen el Congreso de los Diputados para blindar su continuidad al frente del gobierno vasco.
Sí, pero yo le preguntaba por una posible moción de censura con el PNV.
Bueno, yo creo que es pronto para hablar de esto. El PNV acaba de hacer presidente del gobierno a Pedro Sánchez y, por lo tanto, es responsable de todo lo que haga el gobierno de Pedro Sánchez en el País Vasco y en el conjunto de España. Y yo creo que el PNV se ha equivocado radicalmente, porque, desde luego, nadie les reconoce ya. Y por eso, desde el Partido Popular Vasco, estamos trabajando para ser la alternativa real a un PNV que ha decidido abandonar el centro-derecha y convertirse de la noche a la mañana en un partido de izquierdas, ¿no? Yo creo que, en el fondo, el PNV tiene un complejo de cierta inferioridad frente a Bildu, que es lo que les lleva a hacer este tipo de cosas.
Si usted dice que es pronto para hablar con el PNV de una moción de censura, yo deduzco que quizá, a medio plazo, no lo descarta.
No, yo lo que creo es que si el PNV acaba de hacer presidente a Pedro Sánchez, supongo que no se habrán arrepentido ya, quizás sí, pero en cualquier caso son responsables de este gobierno y de lo que vaya a hacer durante los próximos años, si es que este gobierno continúa, ¿no? Yo creo que la amenaza real de la continuidad de este gobierno realmente es Esquerra Republicana y Junts, que le han dicho a Pedro Sánchez que o abre la senda de la autodeterminación o abre la senda de un nuevo referéndum, una consulta, camúflenlo como quieran, o si no, este gobierno será muy corto. Es la auténtica amenaza real. Yo no espero que el PNV recapacite, porque desde luego llevan insistiendo en su error desde que se cerraron las urnas el 23 de julio y se conoció el resultado electoral, ¿no? El PNV tiene un problema, y es que yo creo que su votante ya no lo reconoce.
Usted dijo en un momento que lo conveniente es que Sánchez saliera de España en un maletero. ¿Se arrepiente usted de haber dicho una cosa así?
Vamos a ver, eso es un chascarrillo en una rueda de prensa el pasado lunes, donde yo recordé que Sánchez sería presidente gracias al apoyo de un prófugo de la justicia que había huido de nuestro país en un maletero, que con él, en el extranjero, con un prófugo, es con quien habían negociado la investidura de Pedro Sánchez, y que debido a eso Pedro Sánchez ya no podía mirar a los ojos a los españoles. Por eso el despliegue policial que rodea el Congreso desde hace dos días, y que por eso quizás Pedro Sánchez algún día debiera abandonar el país también dentro de un maletero o un coche, ¿no? Bueno, es un chascarrillo que no quiere decir nada más que eso, ¿no? En fin, si en política ya no se pueden hacer chascarrillos, pero lo único cierto es que Pedro Sánchez es presidente del gobierno gracias a un señor que huyó de la justicia de nuestro país en el interior del maletero de un coche, que negociaron fuera de España con ese prófugo y ese prófugo lo ha convertido en presidente del gobierno a cambio de que lo amnistíe a él y a 300 personas más. Bueno, pues mi chascarrillo venía a llamar la atención sobre esa circunstancia, que en mi opinión no es menor. Es la primera vez que la investidura de un presidente del gobierno en España se negocia fuera de España, sin luz y taquígrafos, y en este tipo de circunstancias. Entiendo que a Pedro Sánchez no le haga gracia el chascarrillo, y si le molesta yo lo retiro. Pero lo que es evidente, y yo no voy a retirar, es que Pedro Sánchez a día de hoy no puede mirarle a la cara a ningún español y no puede mirarle a la cara a ninguno de sus votantes, porque nadie votó a Pedro Sánchez para que hiciese esto. Nadie votó amnistía, nadie votó cesiones al independentismo, nadie votó por ese pacto secreto con Bildu, ese pacto encapuchado que decía ayer Alberto Núñez Feijóo, y la realidad es que Pedro Sánchez ha llegado a la investidura, a su investidura como presidente del gobierno, gracias a un gran fraude electoral. Nadie votó a Sánchez para esto, porque el día anterior a la celebración de las elecciones generales, Pedro Sánchez defendía exactamente lo contrario de lo que ha firmado hoy para conseguir ser presidente.
Dice usted,
bueno,
que
en eso se basaba el chascarrillo.
Ya. Dice usted que la negociación con el PNV pues parece bastante complicada. En algún momento Feijóo, bueno, reconoció que había habido contactos con Junts y además dijo que era más de fiar que Sánchez. ¿Ustedes tienen algún tipo de puerta abierta con Junts? ¿Mantienen alguna conversación?
Mire, los que nos dedicamos a la política hablamos todos con todos los días, en los pasillos, en cafeterías, en todo tipo de foros institucionales, ¿no? Y hablar, yo creo que es importante. Lo complejo es que...
O sea, que sí tienen
relaciones. El problema es que estás dispuesto a pactar y a negociar y a ceder. Y Sánchez lo ha dado todo a cambio de nada. Porque
no, pero si yo estaba preguntándole por ustedes, no por Sánchez.
No, claro. Nosotros hemos hablado con todos los partidos con representación parlamentaria, en el ámbito parlamentario, por supuesto. No hemos ido a Waterloo a entrevistarnos con ningún prófugo de la justicia, se lo puedo asegurar.
Señor Tellado, gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE. Y ya digo, tenía yo curiosidad por saber, bueno, cómo se vive una tarde como esta, ¿no?
Es una tarde de ponernos a trabajar, esa es la verdad. Sí. Nuestro trabajo es hacer oposición.
Supongo que no será fácil, ¿no? Uno gana las elecciones y luego no gobierna, pues una tarde
Mire,
como
hoy
esta.
Hoy es un día amargo para la mitad de España que ha sido excluida por Pedro Sánchez. Ayer Pedro Sánchez lo decía, levantamos un muro para dividir España en dos. Y él va a ser presidente solo de una mitad. Nosotros estamos obligados a defender a toda España, y defender a toda España es defender la Constitución, defender la separación de poderes y defender la igualdad. Y es lo que vamos a hacer durante todo este tiempo para darle a España un gobierno mejor, desde luego, que el que hoy puede salir del Congreso de los Diputados.
Miguel Tellado, vicesecretario de Organización del Partido Popular. Muchas gracias por estar con
gracias
nosotros
a vosotros,
en la tarde
Fernando.
De COPE. Un abrazo.
Buenas tardes.
Y a esta hora tenemos la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma. Por primera vez se ha conseguido reducir el nivel de colesterol en personas con hipercolesterolemia familiar. Eso. El tratamiento es el resultado preliminar de un ensayo clínico realizado en Filadelfia y consiste en inactivar el gen que produce una enzima en el hígado, necesaria para el funcionamiento del cuerpo humano, pero perjudicial para aquellas personas con factores de riesgo cardiovascular. La ventaja principal respecto a los tratamientos existentes hoy en día para estas patologías es que solo bastaría una inyección para que su eficacia se mantenga a largo plazo. De momento, los resultados de los primeros ensayos son positivos, pero habrá que esperar al año 2025, fecha en la que se haya demostrado ya su eficacia y seguridad para plantear su comercialización.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Sabes que el aceite de oliva ha subido un 74% en un año? Sí lo sabes, ¿verdad? Porque vas al supermercado, a la tienda, a comprar un litro de aceite de oliva virgen extra y dices, madre mía. Pero claro, no me extraña que esté con alarma y todo, porque se ha convertido en un artículo de lujo. No es de extrañar que cualquiera que tenga, pues pongamos, 4 o 5 olivos, tiene un auténtico tesoro. Se está incrementando muchísimo la gente con pequeñas producciones de aceituna que llevan esta producción a una almazara para hacer aceite para consumo propio. A lo mejor era una pequeña producción que antes no tenía en cuenta y, sin embargo, ahora con estos precios ha decidido que, oye, no, que esto hay que aprovecharlo. Bueno, pues de esta cuestión, de cómo se ha incrementado la cantidad de gente que va con sus olivas a las almazaras, hablamos justo a continuación aquí en la tarde.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
No te voy a decir la cantidad de enfermedades ni la de millones de muertes que provoca la inactividad física, pero sí que solo hay un obstáculo para evitarlo. Tú. Si estabas esperando una señal para empezar a cuidarte, es esta. Vamos, actívate. La salud se entrena. Ministerio de Cultura y Deporte. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Aquí tiene, señor, su cuenta.
No, ya me la darás en 2024.
Solo en los 10 días Nissan, llévate un Nissan con entrega inmediata y no lo pagues hasta abril de 2024. Vende el 15 al 25 de noviembre a tu concesionario Nissan y aprovecha las mejores ofertas antes de que se acaben.
A ver esa foto, de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Hola, amor. Estoy con el portátil buscando alarmas.
¿Y qué has encontrado?
Pues la que todo el mundo recomienda es la alarma de Securitas Direct. Además, es la que tenemos en el trabajo. Y ahora que me fijo, veo sus placas por todo el barrio.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Papá Noel.
¿Mm?
Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua y con más tradición de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Pata Negra, un auténtico reserva Valdepeñas.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés y llévate una lavadora de carga frontal Miele por 1.299 euros.
Además, con las tecnoventajas de los tecnoprecios.
Hasta el al 19 de noviembre, financiación total hasta en 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¡Ofertón!
¡Súper promo! ¡Compra ya!
¡Súper descuento!
Calma, no dejes que te estresen, porque en Jazztel tenemos un buen precio todo el año. Fibra y dos líneas móviles por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, que no sube a los tres meses. Así que llama a Jazztel al 1510 y relájate.
Continúe recto y salte en marcha del avión. Haga un cambio de sentido, sumérjase en el mar y busque el tesoro de la civilización secreta.
Ahora SEAT también te lleva a la ciudad inundada, a Manhattan o donde tú quieras. Estrena con SEAT Flex y llévate la PlayStation 5 de regalo.
La grandeza nace de los pequeños momentos.
SEAT.
Y ahora sé que la salvación estaba...
Abre los ojos a un viaje extraordinario por la región de Murcia hacia tu propia mirada. En 2024, el año jubilar de Caravaca de la Cruz llega a ti y lugares conectados por senderos de cultura, naturaleza y fe. Caravaca de la Cruz 2024, año jubilar. Creer en lo extraordinario.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
En Afganistán hemos aprendido una cosa, que cuando tú te vas de un territorio, alguien ocupa tu lugar, mandas un mensaje de debilidad a países autoritarios. En Milén.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.